Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtig.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, que sigue el solecillo y el buen tiempo. Y continúa el veroño por una semana más. Así que anímate, que tienes por delante buenos días. Tu equipo está en puestos de salida en fin de semana con la dirección de Marcio Ortega y Jesús García Ercilla y todo el pelotón con Laura Otón y Diego González y Mikey de Toro y Natalia Mosquera. Al control está Natalia Escobar y en el central Adrián Sánchez. Te saluda Cristina López-Lichtig. La noticia del día es la detención del islamista que amenazó al juez de La Mata. Se ha producido en Parla, una localidad periférica de la capital madrileña. Se trata de un español de origen marroquí de 23 años que vertió amenazas desde la plataforma Muntasir Media contra el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. La operación es de enorme trascendencia, porque a este individuo se le han intervenido en su domicilio importantes cantidades de materiales para fabricar explosivos, entre ellos el conocido como la madre de Satán. Se trata además de un sujeto que tenía teléfonos móviles manipulados y relojes modificados susceptibles de ser utilizados como temporizadores. Se sabe que tenía la absoluta determinación de atentar y se le han encontrado además listas de objetivos. Felicidades, desde luego, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y si ayer hablábamos de movimientos de los políticos al ritmo de las encuestas, casi nos pilla el toro. Por un lado, Cayetana Álvarez de Toledo nos dijo en este programa que estaban en el PP dispuestos a pactar con el PSOE si cambiaba de posiciones.
Si hay una absoluta rectificación del socialismo respecto a su proyecto de alianza con el nacionalismo, sí. Solo si hay esa absoluta y total rectificación del socialismo respecto a su alianza profunda con el nacionalismo.
También los expresidentes González y Rajoy aconsejaron un gobierno de coalición y flexibilidad para los pactos. Y ahora, como recogiendo el testigo de todas estas intervenciones, Albert Rivera ha anunciado que deja el veto a Pedro Sánchez y que se abre a formar gobierno tras las elecciones.
Me comprometo a que si los españoles quieren que gobernemos España, la noche electoral llamaré a Pablo Casado, intentaremos formar un gobierno y en un mes tendremos un gobierno. Pero también llamaré a Pedro Sánchez y al Partido Socialista para que nos sentemos a hablar de estas reformas. Pero si los españoles deciden que sea Pedro Sánchez, el Partido Socialista o quien sea el gobierno y nos envía a la oposición, mi compromiso sigue vigente. Apoyaré, lideraré y apoyaremos todas estas reformas de Estado, aunque no gobernemos.
Arriesgada jugada, muy europea, la verdad. En la línea de partidos liberales como el FDP alemán, que lo mismo pacta con los cristianodemócratas de Merkel que con los socialistas. Pero es difícil saber si será aceptada en España, donde el frentismo es tradición, el enfrentarnos unos a otros. Y mucha gente sigue votando por mero color político. Algo tenía que hacer Rivera porque los sondeos reflejan una caída notable de Ciudadanos que pierde voto con respecto al Partido Popular. Así que es lógico buscarlo en los caladeros moderados del PSOE. Pero Sánchez ha recogido la oferta con una ironía cercana al sarcasmo.
El señor Rivera parece que hoy nos ha levantado el castigo.
Si nos portamos bien. Dice lo siguiente: estoy dispuesto a gobernar con el Partido Socialista, pero si sumo más escaños con el Partido Popular y con la ultraderecha, lo que quiero es echar al Partido Socialista. Y mientras tanto, gobierno con el Partido Popular y con la ultraderecha en distintas comunidades autónomas y en distintos ayuntamientos. Todo un ejemplo de coherencia, señor Rivera, ¿eh?
Supongo que hay que descontar del tonito la campaña electoral, pero la verdad la intervención no es muy en la línea de Felipe González y el desprecio hacia el contrario es manifiesto. De acuerdo con la encuesta de opinión que hoy saca el periódico de Cataluña, los bloques de derecha y de izquierda persisten en España. Y precisamente el PSOE no tendría en absoluto mayoría, necesitaría un pacto de izquierdas o la abstención de Casado, con apenas 128 escaños. Errejón quitaría entre 8 y 12 a Iglesias. y la CUP, los radicales catalanes que se presentan por primera vez en el ámbito nacional, debutarían en el Congreso con 3 o 5 escaños. El PP alcanzaría 91 y Vox y Ciudadanos empatarían con 28, por detrás de Podemos, que tendría 36. Y en Roma se inaugura hoy un sínodo de obispos apasionante que nos afecta a todos, porque el tema es la Amazonia, un territorio extensísimo que proporciona el 20% del oxígeno mundial y donde los misioneros recorren cientos de kilómetros para atender a los indígenas, algunos completamente aislados. Precisamente se plantea en este sínodo la dificultad pastoral para atender a estos hombres y mujeres y permitir que puedan celebrar misa. Y una de las opciones es que hombres de virtud probada reciban el sacerdocio aunque estén casados. Esta práctica, habitual ya en las iglesias orientales, incluso las de rito católico, ha servido de excusa a algunos para centrar el foco, o más bien desviarlo, en el fin del celibato en toda la iglesia. Precisamente ayer, el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que protagonizó el acto central del Encuentro Madrid en la Casa de Campo de la capital, lamentó esta manipulación y censuró su comportamiento a algunos obispos alemanes muy ideologizados. En este cambio de era que nos anuncia el Papa Francisco, afirmó don Luis Argüello, el ímpetu pastoral, al salir al mundo con los brazos abiertos, requiere más que nunca la generosidad y la entrega radical del sacerdote en el celibato. En una bellísima intervención, el secretario de la Conferencia Episcopal negó que la sociedad de hoy en día esté cerrada a la verdad. Se dice que es imposible encontrar la verdad, dijo, pero a la vez, hombres y mujeres desean más que nunca afirmarla. Por ejemplo, al proclamar la universalidad de los derechos humanos. Argüello encarició la experiencia eclesial de encuentro y escucha frente a las inquietudes de la persona de hoy.
La verdad, la dignidad, la conciencia, libertad y el sentido del tiempo son para mí lugares para el diálogo permanente con nuestros contemporáneos, porque en el corazón incluso de aquellos que están más contrarios a lo que significa ser creyente y a la Iglesia, hay una nostalgia de verdad, de dignidad, de libertad y de plenitud.
Y el martes empieza la Semana Misionera, en el mes convocado por el Papa para apoyar a tantos hombres y mujeres, sobre todo españoles, atención, que trabajan en el mundo entero. Nuestro compañero Ángel Espósito ha visitado por este motivo Camerún, donde 70 compatriotas se desviven por la gente. Escuchamos a la gallega Pura, que forma parte de la Orden Calasancia.
Estas chicas deficientes, pues, generalmente están por ahí sueltas, ¿no? No abusando de ellas todo el mundo y no tienen, pues,
son víctimas de lo peor.
Son víctimas de lo peor de todo. Entonces, pues allí han creado como su grupo, su familia, como su casa, ¿no? Y lo más bonito ya no es solamente el que ellas pueden hacer cosas, ¿no? Y pueden venderlas, sino que lo más bonito es que ellas allí se sienten personas.
También hizo declaraciones a nuestro querido Espósito el misionero jesuita Alfonso, que realmente contó anécdotas deliciosas.
¿No tienes miedo?
¿Miedo de qué?
Ya me has respondido.
Hombre, de los accidentes de circulación en la carretera de Dola sí tengo miedo, pero...
¿Y nunca pensaste que te podían pegar un tiro?
¿Cómo es? Lo pensé como que... Estábamos en peligro de pegarnos un tiro en cualquier momento. Yo iba por ahí en moto y antes de salir de casa iba a la gendarmería y le decía, ¿cómo está el terreno y la carretera está buena? Le dice, no, está muy buena porque no ha llovido. Pero bueno, las otras cosas. Hombre, pues si usted ve de gente que va a caballo, pues corra.
Corra usted si ve gente a caballo. Qué distinta la vida de estos hombres y mujeres de lo que a veces hacemos los que permanecemos en España. En Navarra ha tenido lugar una escena lamentable y se ha repetido en la localidad de Villava, que tenía fiestas, lo que vimos por televisión este verano durante el chupinazo de San Fermín. Concretamente, dos concejales de Navarra Suma, Sagrario Astiz y Nieves Camacho, impidieron colgar del balcón de Villava una pancarta a favor de los presos de ETA. El resultado ha sido tremendo. Insultos, amenazas y agresiones físicas. La peor parada fue Nieves. El parte médico refleja contusiones en un brazo y una contractura cervical. Vamos a saludarlas a ambas, a Nieves Camacho y a Sagrario Astiz, concejales de Navarra Suma en Villava. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está Nieves Camacho de sus dolencias?
Bueno, pues hoy mismo pues me he levantado bastante dolorida del costado izquierdo y bueno, mal. Y psicológicamente pues muy afectada por la situación de ayer.
Efectivamente. Supongo que te queda muy mal cuerpo, ¿verdad, Nieves?
Pues sí, porque ante una situación tan bonita como es el día del chupinazo del pueblo y que estamos todos tan contentos y con ganas de fiesta, pues que ocurran cosas así, pues duele mucho, uh-huh. Duele mucho.
De todas formas, tenéis un valor extraordinario por defender la Constitución y la libertad. Sagrario Astiz, cuéntanos un poco cómo acontecieron las cosas.
Muy bien, buenos días. Pues mire, estábamos en el balcón del ayuntamiento y minutos antes de lanzar el chupinazo, dos personas se pusieron detrás nuestra y pusieron una pancarta pues a favor de los presos de ETA, rompiendo pues la armonía en la que estábamos y el buen estar del ambiente de las fiestas. Yo en ese momento pues le recriminé diciéndoles por favor que se fueran, que a lo que ellas contestaron pues que no iba a pasar lo que sucedió en Iruña el día 6 de julio, que sucedió exactamente lo mismo. Pusieron una pancarta y bueno, pues una señora de Geroa Bai pues se enfrentó contra un policía municipal y bueno, pues hubo un forcejeo que fue pues muy desagradable, que salió luego seguidamente en los medios de comunicación. Y después de esto, que pasó en el balcón del Ayuntamiento de Villava, pues me amenazaron, me insultaron, claro, a lo cual yo pues respondí diciéndoles que por favor que pararan ese acto, que estábamos en fiestas y que queríamos seguir pues disfrutando del ambiente y bueno, pues de los compañeros que estábamos en el mismo ayuntamiento, que luego tuvimos un lunch que fue estupendísimo y la verdad es que lo pasamos pues después de lo que pasó, de lo que sucedió, pues lo pasamos muy bien, muy bien. Y bueno, yo en ese momento estaba muy nerviosa, tenía a mi hija al lado y claro, también se puso un poco nerviosa, que le invité al ayuntamiento, le invité al chupinazo y claro, pues yo lo que hice fue pues bajar esa pancarta y arrugársela intentando pues que esa pancarta no saliera pues por lo menos en el momento del chupinazo.
¿Qué decía en la pancarta exactamente, Sagrario?
Pues yo sé que era a favor de los presos, preso a Calera.
Los presos de ETA.
Sí, claro, lo que pasa siempre, ¿no?, en esta tierra nuestra. Y bueno, pues como yo ya estoy un poco cansada de que siempre están con el mismo rollo, por así decirlo, pues yo, claro, yo les bajé la pancarta hasta abajo y, claro, se las arrugué y me dijeron que no se me ocurriese arrugar la pancarta, con lo cual al final, en resumidas cuentas, se quedó como un estropajo. Y sucedió eso, nada más.
Pero Nieves, creo que eran dos mujeres las que intentaron poner la pancarta. Eran un poco salvajes y fuertes porque te han hecho mucho daño.
Sí, la verdad que eran dos, cosa que una de ellas se quedó un poquito más lejos y no llegó a enfrentarse. Era una de ellas que como veía que se acercaban, ya faltaban segundos para el chupinazo, y no eran capaces de levantar la pancarta porque nos la intentaron poner por encima, nos estuvieron insultando y amenazando porque ellas querían poner la pancarta por encima nuestra. Cuando les dijimos que por favor que siguieran a otro balcón y no, ni aun identificándonos como concejales, pues nada, más rabia. A mí se me puso una de ellas, pues nada, a menos de un palmo en la cara, diciéndome pues insultos, amenazándome, y ahí fue cuando volvieron a intentar a poner la pancarta. Entonces yo fui a coger la pancarta para echarla hacia abajo, me agarraron del brazo y ahí fue pues lo que me ocurrió. Tengo el brazo con heridas, tengo contractura cervical, dorsal en el trapecio izquierdo, y bueno, un ataque de ansiedad y muy mal. Fue una situación muy mala.
Muy mala. ¿Y qué te dijeron? ¿Se disculparon después?
No. Incluso vinieron algunos de los abertzales, vinieron a separarla de donde estábamos nosotros, porque se ve, hay un vídeo donde se ve que la están apartando. O sea, fue un momento que la cara se le desencajó, fue una cara que no se me va a quitar de la mente, y un compañero de ellos, o no sé, uno de allí, pues fue a separar la cosa que ante la incomprensible mirada del jefe de policía municipal de Villava, que no hizo nada al respecto.
No me lo puedo creer. ¿La policía de brazos cruzados?
Sí. Justo al volvernos nosotras, porque nos estaban comentando otros compañeros que se estaba poniendo la pancarta, al volvernos hacia atrás, teníamos niñas delante. Pues nos volvimos nosotras hacia atrás y vimos la pancarta. Y el jefe de policía municipal de Villava se encontraba justo de frente al balcón que nosotras estábamos. No hizo nada al respecto. Entonces fue un momento de impotencia, de rabia, de dolor, de... O sea, fueron momentos muy...
Sagrario, es Bildu quien gobierna en Villava. ¿El alcalde o el equipo de gobierno se ha interesado por ustedes?
No, para nada, para nada.
Madre mía, ni siquiera después de la circunstancia médica de Nieves.
No. A mí, por lo menos, nadie del ayuntamiento, compañeros nuestros de otros partidos, se han interesado absolutamente para nada.
¿Cómo pudieron acceder al ayuntamiento? Porque estas señoras no son del consistorio, ¿no?
Nosotros tenemos, cada concejal del ayuntamiento, teníamos dos invitaciones a nivel personal. Y luego, pues a nivel grupo, teníamos otras dos. Entonces, yo supongo que estas señoras habrían accedido al ayuntamiento por invitación de alguno de los concejales de Bildu, creo, o de Garo Abay. Es que no lo sé. No, yo eso no lo desconozco.
Sagrario, ¿qué dice la gente en Villava?
Pues no lo sé, porque yo pasó ayer este acto. Nosotros tuvimos seguidamente a las 2 de la tarde una comida del partido. La verdad es que fueron muchos compañeros de cerca de Villava, con lo cual estoy muy agradecida por su apoyo y por su comprensión. Y yo no he vuelto a estar ahí en el pueblo. Hoy sí que voy a bajar, porque tenemos ahora a las 11 una misa y luego tenemos la procesión. Pero bueno, salió de inmediato en prensa, en los medios de comunicación, a nivel digital, se enteró todo el mundo y bueno, pues a mí hubo muchas amigas, hermanos, familiares que me llamaron o me mandaron un WhatsApp diciéndome, ¿estás bien? Y bueno, pues pero del pueblo no lo sé. Hoy sí que palparé más en el ambiente ahora, cuando bajemos. En este momento lo desconozco.
Nieves, Sagrario, que sepáis que admiramos vuestro gesto, que habéis defendido la libertad de un ser humano, no solamente un problema político de Navarra, y que tenéis la admiración de todos los oyentes de COPE.
Por supuesto.
Muchísimas gracias.
Un millón de gracias.
Nieves, muchas que gracias. Te mejores y un abrazo
gracias.
Fuerte. Sagrario,
muchísimas
otro abrazo.
Gracias.
Un saludo
muchísimas
a las dos.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias. Gracias. Adiós.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López Stickin. COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. Que no se
monta. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Por nuestros 20 años, vente a MediaMarkt y financia todas tus compras al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Solo hasta el 15 de octubre en MediaMarkt. Tinitae 0%, financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre, un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra, una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales. Hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Santa Misa de Apertura de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La piel es nuestro mayor órgano y nuestra tarjeta de presentación. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma, tiene para ella el mayor efecto antiedad demostrado. Resultados en solo 10 días. Ceanum, en viales bebibles, contiene el dermocolágeno, la elastina y la vitamina C que tu piel necesita. Y actúa allí, donde no llegan otros cosméticos. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. otra vez la violencia, en este caso en Cataluña. Esta semana, ya lo sabéis, ha tenido lugar la manifestación independentista para conmemorar el segundo aniversario del 1 de octubre, por cierto, pinchando y con muy poca asistencia. La noticia debería haber sido esta, pero lamentablemente, una vez más, estuvo en el acoso, los insultos y las agresiones, en este caso una periodista que cubría la manifestación. Manipuladora, le gritaron Diego González.
Sí, de esta coletilla ya tan manida, Cristina, han pasado al acoso. En esta ocasión el objetivo fue la compañera de Informativos Telecinco, Laila Jiménez. Esto se escuchaba cada vez que intentaba entrar en directo. Imposible trabajar en esas condiciones, gritos, empujones, le vaciaron una botella de licor en la cabeza y más insultos. Laila y el cámara abandonaron la zona, pero les persiguieron. Incluso les lanzaron un petardo cuando intentaban entrar en directo. Todo ello, Cristina, ante la mirada impasible de la Guardia Urbana y los Mossos. Los agentes ni se inmutaban. Ya a cientos de metros de la manifestación, Laila Jiménez pudo realizar en paz su trabajo.
Concentraciones, manifestaciones que decíais han llenado las calles del centro de Barcelona desde las 7 de la tarde, que han pasado por puntos importantes.
¿Cuál es el origen de este acoso? Pues ¿De dónde viene tanto odio?
Pues quizá la respuesta a estas preguntas y a este exacerbamiento puede estar pues en esas mentiras que escuchamos, por ejemplo, Cristina, en TV3, o en las declaraciones del personaje que vamos a conocer ahora. Se llama Albert Donaire, es mozo de escuadra, secesionista convencido, no esconde su independentismo, al contrario, lo publica en las redes sociales. Carga contra la prensa que no apoya el independentismo.
No fa falta saber que quan els mitjans espanyols, sobretot aquests més feixistes, unionistes, colonialistes, com OK Diario, com Crónica Global, que pertany a l'Espanyol, com El Mundo, com Es Diario.
Presume de pasaporte como ciudadano de los países catalanes, lo cuelga en las redes sociales, califica de parásito a España.
Perquè Espanya, l'única cosa que és un estat paràsit, perquè és parasitisme, que es dedica a viure de les subvencions dels altres. Si no és de les subvencions de Catalunya, són de les subvencions d'Europa.
O sea, en la primera intervención que hemos oído, llama fascistas a todos los españoles, denuncia el trabajo de la prensa, por ejemplo, el de OK Diario o El Mundo.
No, el del Español.
El del Español. Y en este segundo corte dice que España es un parásito y que vive de las subvenciones ajenas y de la Unión Europea.
Pero hay más. Llama nazis a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Es partidario de abrir las cárceles para liberar a los presos independentistas.
Que si proclamem la república i deixem els llaços grocs que s'ha de reclamar, si la proclamem, tenim les claus de les presons per obrir-los i treure'ls d'allà i cap mena de govern espanyol pot impedir-ho.
Ahí decía que hay que declarar la independencia y abrir las cárceles y desafiar al gobierno español.
Sí, y uno de sus tuits le llevó al banquillo, concretamente al del juicio del Procés. Publicó uno en el que defendía el referéndum ilegal del 1 de octubre y adjuntaba una foto saludando a una estelada vestido de uniforme, del uniforme de los Mossos. Le pasó esto en el juicio.
Diría que yo no soy el que soy juzgado aquí.
Usted ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, usted se va a limitar a responder a las preguntas que le formulen las acusaciones y las defensas y que el tribunal declare pertinentes.
Publicó usted un Twitter el 7 de septiembre de 2017 en la que decía literalmente que como mozo estoy al lado del gobierno para garantizar que se celebre con normalidad el 1 de octubre y adjuntaba usted una fotografía en la que aparece cuadrado con el uniforme de los Mossos ante una bandera estelada.
Sí, pero no recuerdo la foto.
Es Marchena.
No recuerda, sí, es Marchena, efectivamente, poniéndolo en su sitio, no recuerda nada. Pero lo cierto es que este señor sigue con uniforme, sigue en activo, sigue publicando todo este tipo de cosas en Internet todos los días, Albert Donaire. Es una cosa verdaderamente increíble. Nos acompaña esta mañana don Javier Favorecido, secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Cataluña, que como todos sus compañeros acaba de padecer una proposición no de ley en la Cámara catalana para ser expulsado de Cataluña. Don Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me gustaría preguntarle si esto es normal, quiero decir, si en un cuerpo de seguridad del Estado puede una persona con uniforme llamar fascistas a los españoles, decir que el Estado es un parásito, etcétera.
Bien, en realidad no se puede. Nosotros debemos ser apolíticos completamente. Nosotros no debemos de en nuestro cargo, en nuestro uniforme, tiene que estar la pulcritud. Entonces, nosotros no podemos ensuciar nuestro uniforme con proclamas políticas de ningún tipo. O sea, y cuando digo de ningún tipo, menos en la forma en la que la hace este señor. O sea, sería impensable en un cuerpo como la Guardia Civil y debería ser impensable en cualquier cuerpo policial.
La verdad es que después de escuchar algunas de estas perlas, vemos que hay una minoría probablemente dentro del cuerpo, no lo sé, de mossos independentistas. ¿Ustedes cómo trabajan con ellos, con el cuerpo de los mossos y con el resto?
Bien, lo cierto es que no en todos los ámbitos coincidimos con ellos a la hora de trabajar. Pero en lo poco que coincidimos, dado que tenemos competencias traspasadas a los Mossos y en Seguridad Ciudadana y demás, son ellos quienes tienen las competencias, en lo poco en lo que coincidimos, a nivel de base nosotros tenemos muy buena relación, tanto con ellos como con cualquier otra policía. Pero sí que es cierto que existe este grupo de gente, y este señor en particular, que hace declaraciones y cosas que no tienen que ver con su trabajo. Porque incluso da mítines e incluso se rodea de estas esteladas para hacer este tipo de declaraciones.
Y acude a manifestaciones, etcétera. La verdad es que es increíble que sus superiores no hagan nada. El Parlamento de Cataluña, lo comentaba yo antes, acaba de apoyar esta proposición no de ley para expulsar a la Guardia Civil de Cataluña, con lo cual, pues bueno, pretenden expulsar a toda España de Cataluña. ¿Cómo cayó esta noticia entre los compañeros?
Hombre, eso es lo que peor ha caído, evidentemente. Y sobre todo nos hubiera gustado que se hubiera hecho algo en contra de esto, ¿no? Pero en realidad, ciertamente nos parece un poco de risa que hagan algo así cuando nosotros tenemos constancia de que ni se nos va a echar ni se nos debería echar. Evidentemente esto es España, Cataluña es España y como tal nosotros tenemos una serie de funciones a nivel nacional que no están transferidas y que no se van a transferir y entendemos que no se deberían transferir. Porque la seguridad nacional, aduanas, como en la mayoría de los compañeros estamos, y el tema fiscal, contrabando y demás, está en manos de la Guardia Civil y no se le puede dar a una policía autonómica.
Dígame una cosa, tras conocer esta noticia, esta iniciativa del Parlamento, ¿han recibido el apoyo del Ministerio del Interior?
Explícitamente no, o no, por lo menos, a ver, entendámonos, sí que han dicho cosas, pero no hemos recibido, no se ha visto, eso lo saben ustedes mejor que nosotros, no se ha visto un apoyo total en el que se haya hecho algo para echar abajo esa ley o para demostrarnos a todos de que eso es una bobería que han hecho ahí, que además no tiene ningún recorrido político, porque no deja de ser algo que ellos, como no es de ley, no sirve para nada.
Recientemente sabíamos además, porque se ha hecho público y es conocido, que tanto el presidente como el ministro del Interior se molestaron por las detenciones de la Guardia Civil a este comando terrorista que tenía en su poder precursores de explosivos, justamente porque al parecer no sabían o no se les había comunicado que tenían explosivos en su poder.
Bien, yo no sé si se le había comunicado, ni creo que se le tenga que comunicar expresamente a ellos que se va a hacer ese tipo de detenciones. Esto viene por investigaciones, viene por órdenes judiciales y se tienen que hacer cierta serie de detenciones y no se avisa a los partidos políticos ni a nadie que sea un partido político. Hay que entender de que la Guardia Civil es apolítica y que, entre otras cosas, detiene políticos. Que nadie se olvide de que se han detenido políticos de distintos colores, incluso políticos que estaban en el gobierno. Y lo que no hace es decirle a un partido, oye, que vamos a detener a dos políticos tuyos o vamos a detener a alguien que tiene vinculaciones políticas. No se hace. Además, sí que me parece extraño que no se hayan enterado porque la Guardia Civil pasa informes de todo lo que hace cuando lo hace por el conducto oficial. Otra cosa es que se les avise antes de se va a entrar en tal sitio a tal hora y a detener a tal persona. Sería una incongruencia que todas las operaciones que se hacen en España se estuvieran comunicando al Ministerio de Interior antes de hacerlas. Si hay un juez que te ordena entrar en un sitio o pides una orden judicial para entrar en un sitio por una actuación, y además esto hay que recordar que estamos hablando de alguien que tiene vinculaciones políticas con partidos políticos.
Ustedes han recibido un acoso redoblado en las últimas semanas. Están preparando las manifestaciones que se han convocado cuando se conozca la sentencia de los golpistas del 1 de octubre. Y bueno, pues hay caceroladas delante de los distintos cuarteles. En Calella vimos una manifestación. En fin, ¿usted cómo ve, cómo se presenta la próxima semana sabiendo que está cerca la emisión de esta sentencia del procés?
Bien, en realidad nosotros estamos bien porque hay que reconocer que no es algo que nos vaya a sorprender. Hay que pensar que somos guardias civiles, por lo tanto nuestro trabajo es ese. Estamos acostumbrados a que haya manifestaciones o incluso a que se nos increpe o se nos digan cosas. Lo que no lo llevamos también es por nuestras familias, evidentemente. Hay que recordar que en los cuarteles también hay viviendas y que no solo en esto, sino nuestros hijos van a los colegios y nuestras mujeres compran en la calle. Todo esto conlleva que haya un malestar entre los compañeros. Todo esto conlleva de que sea una problemática añadida aquí en Cataluña vivir para un guardia civil. Porque una cosa es nuestro trabajo y una cosa es nuestra vocación y otra cosa lo que tienen que sufrir nuestras familias. Nosotros pensamos que se va a incrementar mucho más este acoso a partir de la sentencia, que es algo que ahora mismo está como un acoso moderado, digamos, pero a partir de que se sepa la sentencia, si no les gusta el resultado de la sentencia, como dice Torra, pues tomarán medidas. Entonces esas medidas entendemos que van a ser un acoso y derribo contra, entre otras cosas, contra nosotros que somos la representación del Estado aquí en Cataluña.
Pues que sepan ustedes que Cataluña es de todos, como Madrid es de todos y Andalucía es de todos, y ustedes defienden el principio constitucional por el cual todos los españoles decidimos sobre la integridad del territorio nacional. Por lo tanto, les agradecemos su trabajo. Tienen ustedes todo el respaldo de los oyentes de COPE y les trasladamos verdaderamente nuestra admiración. Don Javier Favorecido es secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Cataluña. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por darnos voz, porque se nos escuche y sobre todo por las palabras que acabas de decir en favor de la Guardia Civil y de este cuerpo que representamos.
Un saludo afectuoso. Entramos en nuestra fascinante sección dominical, donde sucesivamente Javier Sierra, José Miguel Gaona y Jorge Alcalde se turnan para iluminarnos sobre misterios que a veces nos quedan sumamente cercanos, por ejemplo, en los cuadros que nos rodean, porque el arte no deja de ser un lenguaje y con el lenguaje los hombres se comunican, pero también ocultan cosas y a veces las insinúan o las muestran de forma sesgada. Del 9 al 12 de octubre próximo se va a celebrar en León, en el auditorio de la ciudad, el tercer encuentro internacional de ocultura. Ahora nos va a explicar Javier Sierra qué es esto de la ocultura, pero que va a centrarse en este caso sobre los enigmas del arte. Y sobre los enigmas del arte vamos a hablar hoy con el escritor. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Que además este encuentro internacional lo coordinas tú, así que nos tienes que explicar qué es la ocultura.
Bueno, la ocultura es un neologismo, es una de esas palabras que te inventas para que las cosas cuadren y vendría a significar la cultura de lo oculto. Es decir, todo eso que está oculto, que ha formado parte de sistemas de creencias, de supersticiones, pero también a veces de visiones heterodoxas y que han servido para construir nuestra civilización y nuestra historia y que a veces hemos dejado debajo de la alfombra porque eran cosas incómodas o porque no terminábamos de entender. Con el término ocultura lo que hacemos es rescatarlo y estudiarlo porque también es materia de estudio. Todo lo humano no debería sernos ajeno.
No debería, en efecto. ¿Y tanto da el arte en el ámbito de la ocultura?
Muchísimo, muchísimo, porque el arte en sí mismo es algo que no hemos terminado de comprender del todo. El arte es lo que nos hace humanos, Cristina.
No estoy de acuerdo.
De alguna manera, cuando surgen las primeras manifestaciones del arte aquí, en la península ibérica, hace ya, dice el control de tiempo de los expertos, por lo menos 70.000 años, aunque esto cada vez que se hace un análisis se vuelve a revisar. Cuando hace 70.000 años empieza el arte en la península ibérica y en el sur de Francia, estamos ante un cambio absoluto en la manera de entender y de entendernos como especie. Primero porque es el tiempo en el que empezamos a enterrar a nuestros muertos. El arte surge en ese tiempo en el que empezamos a preparar ajuares funerarios para acompañar a esos que se nos van y por lo tanto nace la idea de trascendencia. También nace la música. En esas cuevas prehistóricas donde aparece el primer arte se han encontrado huesos que se sabe que se utilizaban como instrumentos de percusión o son flautas cuando han sido agujereados y se utilizaban para soplar y que produjeran algún tipo de melodía. Y el arte, fíjate, hay una hipótesis reciente que a mí me tiene maravillado de Jan Klotz. Jan Klotz es uno de los grandes expertos en pinturas rupestres. Él se ha acercado mucho al problema de las manos en las cuevas, ¿no?
Las marcas de las manos, generalmente con restos de sangre, que aparecen impresos las paredes de roca.
Claro, sobre eso se ha especulado mucho. Se ha visto desde una perspectiva muy nuestra, muy del siglo XX, XXI, muy materialista, de que esas manos eran como marcas de esto es mío, una manera de firmar o de acotar un territorio o un espacio dentro de la cueva. Pero Jan Klotz dice que eso no estaba en la mentalidad del hombre primitivo, que la propiedad privada no existía.
O la autoría de las cosas, exacto, que ni siquiera existía en la Edad Media. O sea, esta obsesión por el yo soy el autor, es del Renacimiento.
Y que en cambio sí que estaba la visión animista, ¿no? Todo estaba vivo, todo tenía ánima, todo con todo se podía establecer un grado de comunicación. Y él piensa que hay algo de chamánico detrás y que esas manos en realidad formaban parte de rituales en los que el chamán en la zona más profunda de la cueva colocaba su mano sobre la piedra para tratar de comunicarse con el otro lado de la piedra, donde podían imaginar que había otro universo, que podían estar incluso las almas de los difuntos y que era una especie de huella de efecto secundario de los rituales. No se hacía el arte para que perdurara o para que fuera visto por otros. El arte era una consecuencia de unos actos que no se previeron nunca para que duraran mucho, pero sin embargo han aguantado ahí miles de años, ¿no? Bueno, esa perspectiva del arte con el origen mágico, no te creas tú que la hemos perdido, ¿no? Fíjate, hay un cuadro del que se hablará en este encuentro de ocultura en León. Hay un cuadro que yo creo que es el gran cuadro español, que es el de las Meninas de Velázquez, que él pinta en 1656 para el rey Felipe IV. No es un cuadro digamos, para ser exhibido como herramienta política, no es un retrato oficial, es un cuadro de consumo particular. Estaba en las estancias privadas de la familia real. Y lo que ha descubierto hace unos años un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ángel del Campo Francés, es que ese cuadro tiene una clave de lectura astrológica.
¡Uy, qué interesante! Si lo pensáis en un momento es bastante obvio, porque quien ve a Felipe IV a caballo o la infanta Margarita en un cuadro sola reconoce que es una estampa que se distribuía en distintos sitios para que estos reyes fuesen conocidos y conocidos como ricos y poderosos, pero realmente es absurdo pintar a una infanta con las mozas de su compañía y con un perro con el pintor al lado pintándola y con los reyes saliendo por una puerta de atrás.
Y a ese tamaño, porque el cuadro es muy grande, es decir, es tan grande como los retratos reales. Si hubiera sido una escena de cualquier, o sea, en fin, de poca importancia, lo hubieran pintado en una tabla o en un lienzo de pequeñas dimensiones, pero ese es grande, enorme, tan grande como los retratos reales. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Ángel del Campo se dio cuenta de que, claro, la gran protagonista del cuadro es la infanta Margarita, la hija de Felipe IV, que está en el centro, ¿no? Y que es atendida por sus meninas, por sus asistentas. Se dio cuenta de que los personajes que estaban más iluminados, que están más en primer plano, si tú unías sus cabezas con una línea imaginaria, se establecía una especie de semi-U que era idéntica a la disposición de las estrellas de una constelación visible desde Madrid, que es la constelación de Corona Borealis.
Uy, madre, ya esto es muy sofisticado. A ver, continúa, que me tienes.
Bueno, la estrella más brillante de Corona Borealis está en el centro y en los catálogos de la época de Velázquez se llamaba Margarita, como la hija del rey.
Ah.
Y Margarita ocupa el mismo sitio que la estrella Corona Borealis en la constelación. Eso a Ángel del Campo, que era ingeniero, le hizo pensar que ahí había gato encerrado y empezó a investigar la vida de Velázquez. Se dio cuenta de que él era un apasionado de la astronomía y de la astrología.
Bueno, además era una pasión muy difundida en la época, sí, sí, sobre todo entre los cultos.
Exacto. Él tenía su biblioteca particular en el Alcázar de Madrid y unos, como lo llamaban en la época, anteojos de larga vista, con los que miraba las constelaciones de un cielo no contaminado lumínicamente, que es el del Madrid del siglo XVII. Bueno, pues se da cuenta de otra cosa. Se da cuenta de que había que hacer algo con el resto de personajes de la pintura. Los reyes que están reflejados en el espejo, el aposentado real José Nieto que baja por esas escaleras al fondo de las Meninas, el perro, en fin, todo eso debía tener también un significado. Y al unir todos esos personajes, le sale un patrón, un dibujo, que es el dibujo de la constelación, del signo de Capricornio. ¿Quién es Capricornio en esa pintura? Y ahí entramos en un tema interesantísimo, ¿no? Conocemos a todos los personajes.
Sí.
A Velázquez, al rey, a las Meninas, sabemos cómo se llaman, quiénes eran, dónde nacieron. Lo sabemos todo de ese cuadro. El único personaje Capricornio del cuadro es la reina Mariana de Austria, que está en el espejo reflejada. Bueno, lo curioso de este asunto es que el signo de Capricornio, que es una especie de círculo con una especie de rabito, el círculo tiene como centro el espejo con los reyes. En esa época, 1656, cuando se pintan las Meninas, España está en un trance histórico tremendo. Y es que ha muerto el hijo de Felipe IV, el que iba a sustituirle, es decir, a heredar la corona, que es el príncipe Baltasar Carlos. Ha muerto con 17 años, es decir, ya adulto. Y España está sin un heredero. La reina estaba destinada a ser la mujer de Baltasar Carlos. Era una chica joven. Y la casan con Felipe IV, que ya era un abuelo, para que tenga hijos. Ese es el momento en el que se pintan las Meninas. Por lo tanto, Ángel del Campo piensa que aquello se concibió como un talismán para favorecer que el rey Felipe IV y la reina joven Mariana de Austria dieran descendencia dinástica a la corona de España. Es un artefacto mágico.
Qué curioso, lo que pasa es que es un artefacto muy extraño, quiero decir.
Absolutamente.
El signo Capricornio todavía puedo entender, bueno, intentaba poner en el centro a la reina.
Era claro, al estar ella en el centro del signo, lo que querría decir Velázquez es que quería proteger a la reina.
¿Y por qué a la infanta Margarita?
No, la infanta Margarita es la excusa. Está, digamos, en uno de los de las coletazos del diseño del signo. Bueno, si esto es verdad, porque claro, Velázquez no explicó nunca el sentido del cuadro, pero sabemos que le gustaban los dobles significados, porque los tenemos en La fragua de Vulcano, en Las hilanderas. Si esto es verdad, estamos ante un cuadro de una trascendencia mucho mayor de lo que nos imaginábamos, un cuadro mágico.
Bueno, mucho más no hace falta imaginar, ¿no? Porque las Meninas ya son...
Bueno, son lo más.
Lo más.
Eso es verdad. Pero es un cuadro mágico que tenía una función, no era arte decorativo o por entretener al rey, sino que tenía una función.
Pero, perdóname, ¿hay otros cuadros que sean de este tenor? Porque, claro, me parece tan absolutamente extravagante.
Hay muchos. Mira, por ejemplo, Rubens, en el Museo del Prado también, tiene un Saturno devorando a sus hijos, que es...
Inolvidable. Yo lo vi de niña y hasta hoy no me he recuperado.
Claro, no me extraña. Bueno, pues si te fijas otra vez en el cuadro, fíjate que encima del Saturno que devorando a sus hijos hay tres estrellas. Una muy grande en el centro y dos pequeñitas a los lados. Era la representación que se hacía en época de Rubens del planeta Saturno. Nosotros, con nuestra óptica en el siglo XVII, no acertábamos a ver el anillo de Saturno como lo vemos hoy. Se veía una estrella con unos brillos alrededor, que son la manera que tuvo Rubens de representarlo. Es decir, que hay una doble representación, la del mito y la astronómica.
Pero ahí es bastante obvio el signo.
Sí, no, ahí
es más obvio.
Pero te digo por un cuadro vecino al de las Meninas que puedes visitar, ¿no? Pero hay cuadros talismán
desde la antigüedad.
Incluso Velázquez en algunas representaciones del príncipe Baltasar Carlos más antiguas de niño. Y de otros infantes.
Sí, que están en el Prado también.
Eso es, los representa con un montón de objetos colgando que uno no sabe lo que son y que son amuletos.
Ah, bueno, eso en todos los casos se ponía en los niños.
Absolutamente.
Se ponía en higas, o sea, el signo es de obsceno con el dedo, que era favorecedor de la buena suerte, se ponían todo tipo de abalorios porque había una superstición popular.
Sí, sí, sí. Cosa que, claro, hoy nos llama la atención porque pensamos que eran gente un poco más ilustrada que el vulgo, que además eran muy católicos y que estaban muy muy apegados a sus confesores, que debían cuidar de la ortodoxia, pero todo esto
sí, pero no debe asombrarnos porque hoy se supone que es la época científica y la gente se cree los horóscopos y paga fortunas a las brujas. sea, que no hemos variado mucho de actitud.
No, eso es verdad, eso es verdad. Y probablemente no variaremos, porque el ser humano necesita creer. Creer. Y
sí,
muchas veces...
necesita creer y a veces encuentra cosas asombrosas en las que creer.
Sí, sí.
Este es el tercer encuentro internacional de ocultura. Tendrá lugar en octubre. Lo coordina nuestro querido Javier Sierra. Tiene un anfitrión excepcional porque va a estar Guillermo Solana, director del Museo Thyssen. Y me pregunto si es de entrada libre. Lo mismo muchos de nuestros oyentes quieren ir.
Pues si quieren ir, hay una web donde viene toda la información, que es ocultura.com. Ocultura con O, o sea, ocultura.com. Se celebrará del 9 al 12 de octubre en el Auditorio de León. Es entrada libre, pero hay que reservar entrada a partir del día 1 de octubre en las taquillas del auditorio a través del ayuntamiento.
Seguro, porque además va a tener muchísimo público. Esta es la esquina del misterio que llevan Javier Sierra, José Miguel Gaona y Jorge Alcalde. Y una vez más nos ha dejado fascinados. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar!
Clint Eastwood.
¿Y si está conmigo le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El domingo a las 10 de la noche en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar!
Clint Eastwood.
¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El domingo a las 10 de la noche en 13.
Las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López, Lictin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.